Veo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad.
La libertad es el don más grande que los cielos dieron a los hombres, se decía en el Quijote. ¡Qué verdad! El chaval que viene a continuación, porque para mí es un chaval, porque lo he conocido prácticamente de niño, de jovencito, sabe bien el sabor de la libertad y es nuestro amigo del programa este fin de semana, porque es muy difícil ir a clase con escolta, es muy difícil besar a la novia con la presencia de los escoltas, y ciertamente eso traza un hombre de peso, un hombre que sabe lo que valen las cosas. Borja Semper, buenos días.
Cristina, qué ilusión y qué bonita entradilla, sobre todo por lo de chaval, ¿eh? Todo lo demás es muy importante, pero a estas alturas de mi vida lo de chaval me ha salido.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Es como cuando uno habla con las compañeras del cole, que siempre serán compañeras del cole, o con el primer novio, que siempre será el primer novio, ¿no? En tu caso, realmente cuando yo era reportera para el diario ABC, para el diario El Mundo, en el País Vasco, tantas veces me acostumbré a verte y realmente pues siempre tendré esa imagen de ti, ¿no?
Tengo aquí... Bueno, pues sí. Yo te lo agradezco, además, perdóname, y además es muy necesario que lo recuerdes, no tanto por lo que yo hice, sino por lo que hicieron tantos en el País Vasco en un momento determinado de nuestra historia, de nuestra parte de nuestra historia más fea, pero también, y perdona, y permíteme te lo diga así, lo que hicisteis muchos periodistas dando altavoz, acompañándonos y dando ánimo, por lo tanto, también a quienes estábamos ahí en el País Vasco en aquellos años de sangre y dolor en el País Vasco, ¿no? O sea, yo te tengo mucho, mucho respeto profesional y cariño personal por aquello, de verdad.
Vamos a ver, aquí hay un acento en el apellido, Semper, que antes no estaba.
Sí, está customizado, que dicen los cursis, porque como me llamaba Semper, pues digo, puse la tilde para que no hubiera dudas, porque en casa lo llamamos Semper, así que ese es el motivo.
¿De dónde es este apellido?
Pues sabes que no lo sé del todo, porque hay teorías en la familia, dicen que es origen francés, otros que es origen valenciano, bueno, pues es mestizo, intuyo, ¿no? Uh-huh. Así que lo que está claro es que es, la tilde lo acerca y lo atina mejor.
Tengo delante el programa de fiestas del barrio Donostiarra de Ayete, del año 59, y dice así: domingo 20 de septiembre a las 6:30 de la tarde, música de baile a cargo de los hermanos Semper hasta la madrugada. ¿Tienes algún parentesco con estos músicos populares que hacían las delicias de toda la comarca del Bidasoa?
Qué barbaridad, mi padre que nos estará escuchando porque es oyente del programa, estará muy contento. Mi padre y mis tíos tenían un cuarteto y se dedicaban a amenizar las fiestas de los barrios, de los pueblos, del País Vasco y de Navarra y también del País Vasco francés. Y tenían, ya te digo, un grupo de música y, bueno, yo creo que eran más divertidos que buenos músicos, pero conseguían amenizar las cosas, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Sí, sí, son mi padre y mis tíos.
Me encanta porque los hermanos Semper eran cuatro: Tito, acordeón; Carlos, batería; Juan Mari, acordeón y batería; y Jesús, saxo alto, todos nacidos en Irún. ¿Cuál es tu padre?
Mi padre es el saxofonista, Jesús. El más pequeño de los hermanos.
Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, de ahí vendrá también tu afición a la música, pero porque creo que con 15 años tenías un grupo y más tarde te atreviste a versionar una canción de Mikel Erentxun para una campaña electoral.
Bueno, hay que vivir sin vergüenza y sin miedo, y lo intenté. Lo del grupo de música era un intento que todo el mundo podrá comprender, que con 15, 16 años el objetivo fundamental era intentar... llamar la atención de las chicas. Esto es lo que básicamente queríamos. Luego nos dimos cuenta que no conseguíamos ni la atención de las chicas ni ser buenos, con lo cual tuvimos que disolver el grupo. Y luego aproveché una campaña electoral, La Amistad y la Generosidad de Mikel Erentxun, para... Bueno, él tiene una canción que se llama Amara, y en San Sebastián hay un barrio que se llama también Amara. Y, bueno, yo siempre he intentado contar las cosas de una manera diferente en política, Y bueno, no funcionó del todo mal, ¿eh? No, no me criticaron, como dicen las redes sociales, los haters no me criticaron mucho. O sea que bueno, yo tampoco sé que mi futuro está por ahí, pero sobre todo nos divertimos y contamos cosas serias de una manera amable y divertida.
Qué bonito. Con el paso del tiempo, el apellido Semper saltó de los programas de fiestas a las listas electorales. A los 17 años entraste en política, se dice pronto, ¿eh? 17 años. A los 19 ya eras concejal de tu ciudad, en Irún, ¿eh? Que no es ciudad pequeña, 19 años. Pero hay un salto más y es más amargo. Tengo delante un informe de la Guardia Civil en el que se consignan las actividades de un comando terrorista de ETA en el año 97 y dice así. Además de las acciones terroristas anteriormente relacionadas, el comando Ibarla intentó atentar contra don Francisco Borja Semper Pascual, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Irún, Guipúzcoa, al que planearon asesinar mediante disparos. Si bien el día elegido para cometer la acción no localizaron a su objetivo, Irache Sorzábal Díaz y Francisco Javier Irastorza Dorronsoro iban a ser los encargados de cometer el atentado. Es estremecedor.
Sí, obviamente. Nadie debería de sufrir la amenaza terrorista, por supuesto, y nadie debería de obviamente ser objeto de un atentado. Pero cuando tienes 21 años, todavía te impacta de una manera diferente, ¿no? Yo en ese día que me denunció un guardia civil amigo con el que yo intentaba colaborar y ayudarles, me informa que están interrogando a miembros del comando Ibarla y que iban a atentar contra mí, yo creo que ese día dejé de ser joven, porque hubo un antes y un después en mi vida y en mi forma de entender, de interpretar el mundo. Obviamente yo vivía en el País Vasco, sabía lo que sucedía, habían asesinado a gente muy cercana a mí, pero cuando te toca cerca es cuando todo adquiere una dimensión diferente, ¿no? Y bueno, en aquello estábamos. Yo, fíjate, yo entré en política deslumbrado por una persona que tú también conocías, Gregorio Ordóñez. Hoy que se habla tanto de nueva política y estas cosas, Gregorio Ordóñez ya era nueva política en aquellos años 90, ¿no? Porque rompía todos los esquemas, denunciaba con una valentía sin igual, inédita en aquel entonces a ETA, y luego también su obsesión era demostrar que se podía ser tan vasco como un nacionalista o que se podía ser vivir en el País Vasco sin ser nacionalista con los mismos derechos, ¿no? Gregorio Ordóñez era, para mí fue una especie de epifanía. Le llegué a conocer en vida y yo fui concejal gracias a él. Lo que pasa es que le asesinaron en el mes de enero, cuando las elecciones municipales fueron en el mes de junio de ese año 95, ¿no? Pero bueno, su legado es el que nos quedamos y su coraje y su forma de entender la política es la que nos motivó a muchos a seguir en política, no a irnos, no a abandonar, sino a seguir ahí al pie del cañón.
Vamos a escucharlo.
Yo soy una persona, como muchos miles de vascos, que durante muchos años ha querido a su tierra y llegó un momento que no pudo más. Y no pudo más de ver tanto atentado, tanta sangre en nuestras calles, tanto hundimiento, tanto yugo, tanto fanatismo. Fanatismo de quienes disparan y fanatismo de quienes apuntan y fanatismo de partidos que se dicen democráticos, pero que han estado amparando a ETA y que se han aprovechado de ETA. Y llegó un día y dije, ¡vaya!
Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, un talante y un coraje que marcó una generación y que empujó a tantos jóvenes a entrar en política, ¿verdad?
Hay una cosa que es seductora, a mi juicio, por encima de cualquier otra, ¿no? Seduce mucho la valentía, seduce mucho pero el coraje, pero la autenticidad. La autenticidad de Gregorio Ordóñez en el ejercicio de la actividad política, en este caso, ¿no? Yo creo que la autenticidad, sobre todo en estos tiempos, si miramos... si comparamos, por decirlo de una manera, es lo que más echamos en falta, o al menos yo lo que más echo en falta en políticos, de uno u otro color, porque aquí cada uno tiene sus creencias y sus preferencias, pero valorar la autenticidad, es decir, que te digan la verdad, que te digan lo que se piensa de verdad, con coraje, absolutamente desprendido de intereses particulares y personales, como era Gregorio Ordóñez, pues yo creo que eso a cualquiera puede entender hoy día que resultaba seductor y que resultaba, bueno, pues un personaje a seguir, a ir con él al fin del mundo, ¿no?
¿Y qué pensaste cuando supriste que entraron en ese bar y lo mataron? Porque para un joven que lo está dando todo tiene que ser un golpe especial.
Sí, porque justamente esa misma semana anterior habíamos estado un grupo de chicos y chicas con él, planificando el futuro del partido, que empezaba a crecer en Guipúzcoa, que empezaba a tener un resultado. En principio, todas las encuestas decían que subíamos. afrontábamos con mucha ilusión las elecciones de aquel mes de junio, julio del año 95, en la que Gregorio podía llegar a ser alcalde de San Sebastián, o en cualquier caso ganar las elecciones de San Sebastián, y de repente te llaman y te dicen que lo han matado. Incredulidad absoluta. La verdad es que yo recuerdo que una llamada de una vecina, que llamó a casa, nuestros teléfonos fijos que entonces existían, que todos teníamos, y me cuenta que han matado, que están dando por las noticias que han matado a Gregorio Ordóñez. Yo no me lo terminé de creer, Cristina, hasta un buen rato después, hasta que fuimos a San Sebastián, luego a la universidad, empezamos las movilizaciones, y ves cómo aquello no solo es real, sino que también está siendo capaz de aglutinar en torno a la indignación por ese asesinato a gente de todo color y condición. ¿Sabes? De todo origen y condición, porque lo que consiguió, lo que provocó el asesinato de Ordóñez es un dolor generalizado. Por supuesto, quienes estábamos a su lado, porque teníamos relación con él, por supuesto, la familia del Partido Popular, pero mucha otra gente que, sin ser del Partido Popular, le dolió y le indignó el asesinato de Ordóñez, porque le rompió algo por dentro, ¿no? Porque esa autenticidad no se puede imitar, y yo creo que todos fuimos conscientes de eso, ¿no?
¿Cómo te ha marcado ir con escolta a clase?
Bueno, agudiza el ingenio, porque tienes que agudizar el ingenio mucho. Imagínate la vida universitaria en la que, bueno, oye, hay una, para que nos vamos a engañar, hay una parte de esfuerzo y de trabajo, y luego hay otra parte lúdica, en la que tienes que aprovechar, pues bueno, para divertirte como hace cualquier joven, ¿no? Te voy a agudizar el ingenio a la hora de ir a la biblioteca para no incomodar a tus compañeros. A mí me preocupaba mucho, mucho, mucho incomodar a la gente que estaba en mi entorno, ¿no? Saber que iba con dos hombres armados, a mí me provocaba incomodidad por lo que pudiera hacer sentir a los demás en clase, en la biblioteca, en las fiestas universitarias, en los pasillos de la facultad. Bueno, te obligaba a agudizar el ingenio a quien no te conocía diciéndoles que eran dos amigos, a quienes te conocían quitándole mucha importancia. Bueno, pues somos capaces de adaptarnos en circunstancias extremas o difíciles. El ser humano tiene una capacidad fantástica para adaptarse y para salir adelante, ¿no?
Y ligar fatal, claro, ligar con las chicas con has llegado a tener 100 escoltas, y yo recuerdo perfectamente un reportaje en el que hablaba de la dificultad de besar a una chica en un rellano con los escoltas pululando.
Pues imagínate, ya no solo tienes que convencerle a alguien para que se vaya tomado contigo de que no va a perder el tiempo, que esto ya por sí es complicado o requiere su destreza, sino que además tienes que convencerla de que te acompañe, porque hay dos personas detrás, ¿no? Es decir, al final es tu vida condicionada, tu vida vigilada, no solo en tu actividad pública, sino en tu vida privada. Y esto es malo, y lo que te decía antes, es malo a cualquier edad. Pero cuando tienes 20 y pocos años, es un drama, porque claro, porque tú vas al ayuntamiento, yo iba al ayuntamiento por las mañanas, y por las tardes me dedicaba, intentaba ser un joven normal, yendo a la universidad, teniendo una vida normal, porque yo también tenía claro, Cristina, que tenía que impedir que esta me asesinara, pero también que me amargara la vida. Porque no podías convertirte en una especie de zombi viviente en la que ETA consiguiera ese objetivo, callarte, matarte, pero tampoco amargarte la existencia. Entonces yo creía que tenía que superar eso y hacer una vida normal. Entonces, bueno, pues también aplicabas el ingenio a la hora de ligar, y afortunadamente he tenido mucha suerte en mi vida, porque las personas que me han acompañado, singularmente mi mujer, lo han aceptado y me han respaldado siempre, ¿no?
A propósito de los terroristas que intentaron atentar contra ti, los integrantes de ese comando están todos en la cárcel cumpliendo condena, pero creo que tienes el deseo de reunirte alguna vez con ellos.
Bueno, Irache Sorzábal, que creo que está encarcelada en Francia, era la líder, la jefa de ese comando, del comando Ibarla, y se da la particularidad, o la casualidad, pero que tampoco es tan extraño en el País Vasco, de que mis padres conocían a sus padres, de que no vivían demasiado lejos, y probablemente yo había compartido plaza, había compartido juegos en el barrio con ella y con su entorno, ¿no? Gente con la que compartes espacio público cuando eres un niño, cuando eres mayor te quiere matar. Yo tengo mucha curiosidad por eso, curiosidad vital, pero te confieso también que va por rachas en mi vida, ¿eh? Hay momentos en mi vida en los que me interesaría tenerla de cara a cara e intentar no comprender, porque yo creo que hay una cosa que es incomprensible y que solo se explica desde el fanatismo, pero sí de, no sé, estoy pensando contigo en voz alta, ¿eh? De intentar interpretar esa persona hoy cómo se mira al espejo, cómo se interpreta, ¿no? cómo se describe a sí misma una vida. Ellos han roto vidas, pero su vida la han tirado por la basura, porque es gente que se ha dedicado a hacer el daño, el mal, que ha pasado una parte importante de su vida en la cárcel y han tirado su vida por la ventana, a la basura, mejor dicho. Hay otras épocas en mi vida en que no me interesa nada saber lo que opinan, pero ahora estoy en una en la que sí, en la que le tendría cara a cara y le haría una serie de preguntas y me interesa conocer un poco cómo se interpretan a sí misma.
Desde luego, a mí me gustaría presenciar eso, efectivamente. Han pasado 24 años de aquello, más de 800 muertos de aquella barbarie. Por cierto, pasado mañana se cumplirán 24 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, que también marcó nuestras vidas. Hace año y medio Borja Sémper abandonó la primera línea de la política y hoy viene con un libro bajo un brazo. Y atención, es un libro de poesía. Y tengo que hacerte la pregunta porque Adorno dudaba de que después de Auschwitz se pudiera hacer poesía. ¿Se puede hacer poesía sabiendo que compartes el mismo mundo con semejantes tuyos que han querido eliminarte?
Sí, por la sensación de que lo hemos superado, de que no pudieron con nosotros en el aspecto personal. Y sí, porque yo me he negado siempre, igual que te decía antes, que no quería que me amargaran la vida, me he negado siempre a que ETA explicara mi forma de ser. Y que ETA le diera sentido a mi forma de interpretar el mundo también y a moverme por el mundo. Y aunque es verdad que hoy te confieso que estoy en un proceso también personal de no te voy a decir de superar, porque lo tengo todo superado, pero sí de asentarme, de aprender a vivir una nueva vida en Madrid, en un contexto completamente diferente, en una sociedad muy abierta como es la madrileña, en la que la libertad es su seña. Bueno, pues creo que me apetece mucho dar rienda suelta a estas cosas, como el libro, ¿no? El libro es, al final, este librito es una pequeña gamberradita, es un pequeño juego con las palabras, con medio versos, medio haikus, medio aforismos, en los que me apetece centrarme en las cosas cotidianas de la vida, las que nos pasan, que son las verdaderamente importantes, ¿no? También porque interpreto el mundo en el que estamos ahora, pues me incomoda mucho algunas cosas que veo en el espacio público y me apetece centrarme y compartir cómo veo yo las cosas cotidianas y las cosas las que nos pasan.
No deja de ser un tanto subversivo, porque en este mundo nuestro parece que los hechos ya no importan. Lo que cuenta es el relato que se hace de ellos. Hablas de cosas que pasan, ese es el título del libro, y viene a ser una reivindicación de los hechos, de lo que nos sucede, lo que nos pasa en el día a día.
Sí, porque muchas veces te asomas a determinados mensajes, ¿no? O escuchas determinados mensajes y les ves el truco. Cómo nos intentan vender que la vida es otra cosa y tú miras tu vida cotidiana y la vida de quienes te rodean y las preocupaciones de la gente son las cotidianas, las de llegar a fin de mes, las de hacerse mayor en condiciones, las relaciones personales y humanas, la vida en la ciudad, la vida en la provincia, la libertad, sentirte libre pues para interpretar el mundo como tú quieras. Y resulta que en el espacio público lo que nos mandan son mensajes totalmente diferentes, ¿no? Que desfiguran la importancia de lo cotidiano y que borran la verdadera relevancia de la libertad, de las cosas cotidianas y diarias, ¿no? A quién rezas, a quién besas, a quién amas, a quién votas. Esa libertad que nunca no debería estar cuestionada, hoy nos dicen pues eso, que no puedes ir a, yo qué sé, estoy pensando en voz alta, pero está mal rezarle a un dios o que está mal creer en la familia o acercarte a una chica con naturalidad y con respeto. Bueno, pues yo, a mí todas estas cosas me parece que hoy creo que los revolucionarios reivindicar lo normal y la naturalidad de la vida, siempre con respeto y siempre con, a ser posible, con algo de elegancia, pero lo normal y lo cotidiano de la vida creo que hoy es revolucionario reivindicarlo.
Leo uno de los problemas del libro, que a lo mejor yo soy mayor que tú, pero por la edad mía me resulta muy interesante. Personalmente he evolucionado hacia una menor vehemencia, soy menos taxativa, entiendo que hay más grises. A mí esto que expresas aquí también me suena a esto. Dice, nací en la frontera, que es como nacer en medio de la nada o de todo. A medio camino, entre dos partes siempre en equilibrio donde nadie te espera. Una identidad diluida, a medias libre, la otra media perdida. Y eso marca. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y quizás lo explique todo.
Te agradezco. Bueno, yo también me pasa como a ti, ¿no? A mí ya he pasado de muchas seguridades, y creo que esto es bueno en la vida, a valorar mucho más la duda. Y sobre todo seguir teniendo curiosidad, porque si tienes curiosidad evolucionas, ¿no? Si te interesa lo que pasa a tu alrededor, qué opina no sé quién o no sé cuántitos, pues yo creo que evolucionas. En mi opinión, todos tenemos tres o cuatro ideas muy sólidas, que son las que nos ayudan a movernos por el mundo, y a partir de esas cuatro ideas muy sólidas, tres, cuatro, cinco ideas muy sólidas e inamovibles, yo te diría que casi todo lo demás está en tela de juicio, porque no somos la misma persona que hace 10 años o 15 o 20. Y en este caso concreto, haber nacido en la frontera, me interesaba mucho ese paralelo, esa metáfora. Yo nací en Irún, en un sitio muy, muy singular por su condición de frontera, de paso de gente, de mestizaje. Era prácticamente una isla en aquel País Vasco en la que se exigía pureza, en la que se exigía una forma de ser vasco. Irún era todo lo contrario, era apertura, era también, pues bueno, duda, ¿no? Y jugando con esa idea de la frontera, me interesaba compartir esto que acabas de decir, y que me alegra mucho que lo hayas interpretado de esa manera y que lo hayas contado.
¿Por qué dices, y esto me interesa también mucho, que ese territorio de la duda está vedado para la política actual?
Sí, porque creo que estamos convirtiendo el debate público en debate de absolutos, en las que muchas veces importa más, por un lado, quién dice las cosas antes de que qué está diciendo, porque está todo manipulado por la mentira y por los intereses. Y como estoy generalizando, estoy siendo muy injusto, pero creo que quienes nos oyen, cada uno tiene su opinión sobre esto. Ese intento de engañar y de manipular la verdad, y por otro lado es como si convocaran a adeptos más que a intentar seducir a ciudadanos con buenas ideas. Y yo interpreto el debate público en estos momentos así, ¿no? Vamos creando nichos, vamos creando cajas de resonancia en la que a la gente se le alimenta con las ideas que espera recibir. No sé, yo veo poco edificante el discurso público. No me siento interpelado, no me siento identificado, porque tampoco entiendo muy bien qué nos proponen, qué se propone a futuro, qué España, por ejemplo, de futuro se propone, qué proyecto de país. Yo no lo interpreto, no lo veo en el espacio público. Es como si, al contrario, creo que es como un partido de fútbol y me piden que apoye a un equipo de fútbol antes que a si juega bien o juega mal, ¿no? Y bueno, pues esto a mí personalmente me ha hecho alejarme de la cosa pública y de la política.
Hoy sería imposible reproducir los acuerdos que socialistas y populares alcanzasteis en el Ayuntamiento de Irún para gobernar juntos a finales de los 90.
Bueno, en aquel momento interpretamos que a los socialistas y a los populares nos unía algo que era mucho más importante que las innumerables cosas que nos separan. Porque la democracia es confrontación y es choque de ideas y es discrepancia, pero también debe ser acuerdo y sobre todo talla, esto que se habla de la talla de Estado, ¿no? Y en aquella época el Partido Socialista y el Partido Popular interpretamos que teníamos que unirnos porque nos unía mucho más que nos quisieran matar y la defensa del constitucionalismo en el País Vasco que las muchas cosas que nos separan. Hoy, es decir, en un momento determinado se hizo algo extraordinario porque se interpretó que el momento era ese. Hoy sería materialmente imposible. Y por lo que sé, no precisamente por el Partido Popular, porque yo sé que la mano sigue tendida en el País Vasco, pero todo ha cambiado, todo se ha transformado. Y hoy ya no hay esa épica en la búsqueda de un bien común, sino que se vive mucho más a corto plazo y a ver cómo le meto el dedo en el ojo al adversario. Y esto, bueno, pues no creo que diga mucho y bien de nosotros, la verdad.
Ahí, volviendo al libro Cosas que pasan, otro poema que reza así. Los que consiguen hacerlo, bajar la persiana y cerrar la tienda, plegar alas, irse con la música a otra parte a freír espárragos incluso, y sin molestar. una extraña envidia siento al verlos partir. Bueno, tanta envidia te daba que hace año y medio, Borja Sémper, que decidiste bajar la persiana y probar. Sí. Y a muchos no nos quedó claro si te fuiste a freír espárragos o si mandaste a alguien a freírlos.
Siempre suele ser una mezcla de las dos cosas. Yo soy muy crítico siempre con aquellos que dejan la política y perdóname la expresión, y ponen a parir a la política, ¿no? Yo creo que la política es extraordinaria y hay gente maravillosa. La inmensa mayoría de quienes hacen política son maravillosos. Pero yo ya no valgo para esta política. Y necesitaba cambiar de vida personalmente primero, porque yo creo que tú me entiendes, después de 20 años haciendo política en el País Vasco, aquello allí pesa mucho, el hecho identitario, pesa mucho. Si la política es dura en general, en el País Vasco, siendo del Partido Popular, más todavía. Y a mí me apetecía darle otra vida a mis hijos. Tengo dos niños pequeños, tengo uno de 15, pero dos niños pequeños de 2 y de 5 años, y me apetecía que vivieran en otro contexto y en otro entorno. Y es verdad, a mí me pesaba ya mucho la condición de político en el País Vasco y necesitaba cambiar de vida y darle otra vida a mi familia. Además de lo que te he dicho antes, que tampoco me siento interpelado por el debate público o cómo se desarrolla en estos momentos, ¿no? Así que me fui a freír espárragos y también mandando a freír espárragos a unos cuantos.
Para ser inclusivo. Eso digo, porque recordamos no solamente el apoyo que diste a Soraya Sáez de Santa María en las primarias que ganó Pablo Casado, sino, por ejemplo, esos sonados desencuentros con Cayetana Álvarez de Toledo.
Bueno, pero aquí yo creo que he metido la pata mucho a lo largo de mi vida, pues porque claro, he hecho muchos años política y he dicho cosas a veces que no, pues que hoy me miro y digo, vaya, pues sí que metí la pata. También creo que los partidos políticos no son sectas y siempre me he sentido muy cómodo en el Partido Popular porque siempre se me ha permitido decir lo que creía oportuno. Y un día pues yo interpreté que Cayetana, pues que es una mujer extraordinaria y con un discurso político de primer nivel, dijo algo que a mí no me gustaba, pues le di la réplica, ¿no? Y dije lo contrario, o sea, lo dije públicamente también. Pero no pasa nada, yo creo que eso es sano, yo creo que es sano que los partidos políticos estén vivos, que los partidos políticos tengan matices y que haya gente que pueda incluso discrepar en un momento determinado, porque yo cuando me afilié al PP, me afilié a un partido político, no a una secta. Y quizás, pues, con ese ejemplo del que antes hablábamos, de Gregorio Ordóñez, pues yo lo que, ¿sabes? Lo único que me arrepiento cuando he discrepado de alguien, Cristina, es no haber, quizás haber rayado la línea de la falta de respeto. Esto es lo único que siempre me ha preocupado. Oye, yo creo que puedes dar una opinión siempre y cuando sea respetuosa y no sea dominant, ¿no? No te refieras solo a una. Entonces, bueno, a mí ese es el lo que siempre me ha preocupado más. No dar mi opinión, que eso creo que es necesario, sino haberla dado mal. Entonces, bueno, pues aquello con Cayetana fue sano y fue fruto de una discrepancia lógica que puede existir en un partido político, ¿no? A mí me gustaba mucho que el PP fuera así.
Pues este es Borja Sémper, al que yo conocí de jovencito. Es un hombre ahora con su libro, Cosas que pasan, de poesía, más templado, con más grises, dedicado a la empresa privada. Es director de Relaciones Institucionales de Ernst & Young y se ha instalado en Madrid con su pareja, con la actriz Bárbara Goenaga y con sus dos hijos pequeños, Telmo y Elliot. El mayor, Pablo, vive en San Sebastián. Pues es como una segunda vida. Así que te agradecemos que nos la presentes aquí en fin de semana, Borja Sémper. Muy feliz camino y enhorabuena.
Pues gracias a vosotros. Y me he puesto un poco tontorón, Cristina, recordando viejos tiempos, pero te lo agradezco mucho porque ha sido muy bonito. Y te guardo mucho cariño y que agradezco mucho esta entrevista y ojalá nos veamos por las calles de Madrid.
Efectivamente, en esta ciudad libre. Muchísimas gracias, Borja. Un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós, gracias.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.